Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados, sucedidos el día de hoy en el país y en el mundo. Es martes 23 de julio y comenzamos. Se reciben finanzas sanas y así van a seguir. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió esta mañana con el secretario de Hacienda y de Crédito Público, con Rogelio Ramírez de la O, revisaron el presupuesto el próximo año. La presidenta electa afirmó que para el 2025 habrá recursos y se van a destinar a programas sociales, a obras de inversión.
Como se terminan las grandes inversiones de este año, se pueden reorientar a las nuevas inversiones, además de, pues, obviamente, el propio funcionamiento del gobierno. Entonces, el gobierno federal tiene finanzas sanas, el gobierno de México, y estamos ya programando el presupuesto para el próximo año.
Federales investigan caso Milton Morales. Familiares y amigos dieron el último adiós en Aguascalientes al coordinador general de la Unidad Estratégica Táctica y de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Milton Morales, asesinado el pasado domingo. En la conferencia mañanera, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que se está colaborando con el gobierno del Estado de México en las investigaciones sobre este lamentable homicidio.
Vamos a seguir apoyando en las investigaciones que tiene la Fiscalía del Estado de México. Evidentemente que hay un seguimiento paso a paso de estas acciones de algún grupo o persona o personas que hayan participado.
El presidente López Obrador apuntó que los asesinos de Milton Morales van a ser buscados, van a ser castigados.
Quienes hicieron esto tienen que ser buscados y castigados. No es como antes, de que había impunidad. Ya no aplica aquello de que no se puede tocar al intocable.
Que no se raja. El expresidente Donald Trump dice estar dispuesto a debatir en más de una ocasión contra Kamala Harris.
Seguro, me gustaría debatir con ella, pero me gustaría más debatir por mi país y no por mí. Generalmente hablando, los debates son justo para exponer a las personas.
Y la candidata de la gente, la vicepresidenta Kamala Harris, dijo que su campaña está potenciada, que está enfocada a la gente. La comparó en la forma en la que Donald Trump consigue sus donaciones a partir de acuerdos con grandes corporaciones y con millonarios.
Así que miren cómo estamos llevando nuestra campaña nosotros. Mientras Donald Trump está apoyado por millonarios y grandes corporaciones, y por otro lado estamos nosotros haciendo campaña con el poder del pueblo.
Para abril o para mayo, el director general de Tesla, Elon Musk, anunció hoy que la inversión de la compañía en México está paralizada. Esto al menos que se celebren las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Así lo dijo durante una teleconferencia con analistas y con medios de comunicación.
We currently have pause on Giga Mexico. I think we need to see just where things stand after the election. Trump has said that he will put heavy tariffs on vehicles produced in Mexico. So it doesn't make sense.
Bueno, Elon Musk dice que por el momento están paralizadas las inversiones de Tesla hasta que las elecciones presidenciales en Estados Unidos se lleven a cabo. También le tengo información sobre la caída de un helicóptero en Jalisco. Una aparente falla mecánica hizo que se desplomara el aparato. 4 personas resultaron lesionadas, 2 de gravedad. Están hospitalizadas. Al regresar, esto y mucho más.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de martes? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos invitándole a manejar con muchísima precaución, ya que se registra fuerte lluvia en la zona oriente de la capital. Para mayor especificación, en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, pero sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Y bueno, pues en la mañana de esta tarde hay que tomar en cuenta que incrementa rápidamente el aforo vehicular a través del circuito interior, y esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás la zona de Insurgentes hacia el perímetro de la avenida Eduardo Molina, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona de la avenida Oceanía. Las alternativas, utilizar las opciones que brindan los ejes 3, 4 y 5 norte, esto para continuar sin ningún problema hacia la zona oriente de la capital. Finalizamos en la zona poniente porque tomar en cuenta que alrededor de las 18 horas tendremos un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular de la avenida Paseo de la Reforma en ambos sentidos, justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y en estos momentos me enlazo hasta Aguascalientes con mi compañero Héctor García. Allá en Aguascalientes fue despedido Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad Estratégica Táctica y de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, asesinado cobardemente el pasado domingo. Héctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido Juan, con el gusto de saludarte. Sí, dieron el último adiós acá en Aguascalientes, de donde era oriundo, a Milton Morales Figueroa, jefe de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Tras su velación en funeraria a Galloso, donde arribaron sus restos desde el pasado lunes por la noche, este mediodía se ofició misa de cuerpo presente en el Templo de Guadalupe, en el barrio del mismo nombre. La carroza arribó en punto de las 12 del mediodía, custodiada por elementos de la Policía Municipal y estatal de acá de Aguascalientes, quienes en todo momento resguardaron el recinto religioso. Solo familiares y amigos más cercanos se dieron cita a su despedida, mismos que solicitaron inclusive a medios de comunicación respeto, evitando grabaciones y el ingreso al recinto religioso, tras colocar elementos de la policía estatal en todos los accesos. El cuerpo de Milton fue trasladado posteriormente al Panteón de Jardines Eternos, esto al poniente de la capital del estado, donde solamente también se permitió el acceso a la familia, a la gente más allegada. Entre los asistentes estuvo presente el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, quien resultó ser familiar de Milton, una familia pues ligada a los temas de seguridad, y en representación del gobierno del estado, el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García. Así fue como se dio el último adiós acá en Aguascalientes a este jefe policíaco, mi querido Juan.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias y, por supuesto, nuestras condolencias a familiares, a amigos de Milton Morales Figueroa y a toda la capital del país por esta dolorosísima pérdida a manos del crimen organizado.
Así es, Fran. Nos unimos básicamente a estas condolencias.
Muchas gracias por tu reporte. Abrazo hasta allá.
Un abrazo.
Bueno, pues el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Capitalina fue seguido puntualmente durante varios días por la célula criminal, por integrantes de este grupo delictivo que lo asesinaron el pasado domingo en el Estado de México, en el municipio de Coacoalco. Esto ya ha sido confirmado por las autoridades capitalinas que están llevando a cabo las investigaciones, que están llevando a cabo la indagatoria. Se detectó pues que el mando policíaco tenía un seguimiento por parte de desconocidos. Se busca establecer pues desde cuándo lo estaban vigilando, desde cuándo lo estaban siguiendo. Lo asesinaron el día pues de descanso de Milton, el día que no trabajaba, su día de asueto, y esto de ninguna manera justifica que no estuviese protegido por sus escoltas. Estar en día de descanso pues no implica que no tuviera, como sí tenía Milton, asignado un grupo de personas para cuidarlo, pero en el video en el que se ve el momento en el que lo asesinan, pues está solo. La escolta no estaba ahí. Este asesinato es un clarísimo mensaje al futuro. Es un clarísimo mensaje a las autoridades por parte del crimen organizado. Y si usted se pregunta si estas escoltas que tenían que estar con Milton y que no estaban con él el día de su asesinato están declarando, Leopoldo Espejel, me enlazo contigo, tú nos tienes la información.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Mira, aun cuando existen varias líneas de investigación en torno a la ejecución del comandante jefe de la Secretaría de Seguridad Capitalina, Milton Morales Figueroa, en un inicio, una de ellas fue la presencia de su escolta, por lo que ha defendido ya el sitio. No sabe,
te oigo muy mal, Polo. Si pudieras dar unos pasitos, por favor. A ver.
Bueno.
Ahí te escucho un poquito mejor, parece.
Te comentaba que aun cuando existen
No, te escucho fatal. Vamos a intentar restablecer la comunicación contigo, a ver si podemos mejorar la señal. Polo, muchísimas gracias. Bueno, recordar también aquí que el mando de la Policía Capitalina, Morales Figueroa, era una persona muy cercana a quien fue secretario de Seguridad Capitalina y será el próximo secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, tanto que iba a colaborar una vez que Omar García Harfuch asumiera la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Morales Figueroa iba a colaborar con él. Bueno, seguimos con la información. Este tema, por supuesto, llegó a la conferencia mañanera. El presidente López Obrador, pues, lamentó este cobarde asesinato del coordinador general de la Unidad Estratégica Táctica y de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, de Milton Morales. Dijo el presidente que no va a haber impunidad. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que el gobierno federal colabora en la investigación por el asesinato del jefe de inteligencia policial de la Ciudad de México, Milton Morales. Esto en la conferencia mañanera, donde el presidente López Obrador dijo que ya no es el México de la impunidad. Los que cometen delitos serán enjuiciados. Escuchemos.
Quienes hicieron esto tienen que ser buscados y castigados. No es como antes, de que había impunidad. Ya no aplica aquello de que no se puede tocar al intocable.
Que hay un seguimiento paso a paso de estas acciones de algún grupo o persona o personas que hayan participado. Entonces, yo prefiero ser muy prudente porque lo más importante es que no haya impunidad.
Ya no es el México de la impunidad. Aquí se ve, hoy lo pudimos constatar. Si repetimos la exposición, se pueden ustedes dar cuenta de cómo los que cometen delitos son detenidos y enjuiciados.
Por otra parte, Juan, el mandatario federal resaltó la labor que realiza el Gabinete de Seguridad, indicando que algo de lo que pasa precisamente en el Poder Judicial es pues indignante, pues se liberan delincuentes, sobre todo los fines de semana, dando sabadazo, lo que es corrupción y una vergüenza. Si los jueces están amenazados, que renuncien y pidan protección. Así lo dijo.
Confiamos mucho en ellos. Tenemos mucha confianza y mucha fe en lo que van a hacer, en el esfuerzo que van a hacer para poner en alto el nombre de nuestro querido México. Y aunque no solo de pan vive el hombre, es una gran obra, no hay en el mundo una obra así.
Al referirse, Juan, de nueva cuenta a la obra del Tren Maya, el jefe del Ejecutivo Federal agregó que antes del 15 de septiembre estarán completamente terminada esta obra, e incluso se podrá hacer todo el recorrido de Palenque a Cancún y de vuelta a Escárcega en dicho tren. Por otra parte, Juan, esta mañana también la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acudió a Palacio Nacional para sostener una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. A este respecto, el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, dijo que estarán viendo el presupuesto del año próximo, porque además ella es una experta en finanzas. Escuchemos.
A partir de octubre, pues es la presidenta constitucional la que va a decidir sobre el ejercicio del presupuesto. Además, la presidenta electa es experta en finanzas públicas. Si se tratara de otra persona, imagínense. Ay, nanita.
También el Ejecutivo Federal habló esta mañana sobre el equipo mexicano que participará en los Juegos Olímpicos y confió en que tendrá un desempeño, agregando que los atletas tienen todo el respaldo de México, de su sociedad y desde luego también del gobierno.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Pues ahí está el presidente de la República, confió en los atletas mexicanos. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos se me cortó la comunicación con mi compañero Leopoldo Espejel, a quien le preguntaba si los escoltas de Milton Morales Figueroa, mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, asesinado cobardemente el pasado domingo, van a ser citados a declarar, ya que no lo acompañaban al momento de su asesinato. Era su día de asueto. Milton tenía el domingo como día de asueto, pero de ninguna manera esto implica que en el día de asueto no tenga protección. ¿Por qué no estaban sus escoltas con él cuando se cometió este asesinato, que es un clarísimo mensaje de la delincuencia organizada a las autoridades? Polo, voy contigo. ¿Van a declarar los escoltas?
Pues mira, Juan, por lo menos ha trascendido que ya han sido citados a declarar, porque como bien lo señalas, no se encontraba en su día de asueto, se encontraba de vacaciones, pero pues evidentemente la célula que debe protegerlo no tendría descanso. Sin embargo, aun cuando existen varias líneas de investigación en torno a la ejecución del jefe, el comandante jefe de la Secretaría de Seguridad Capitalina, Milton Morales Figueroa, en un inicio, Juan, una de ellas es precisamente la investigación sobre la ausencia de sus escoltas, en tanto que autoridades mexiquenses, capitalinas y federales revisan de manera quirúrgica las horas previas y posteriores al ataque del mando que encabezaba asuntos de alto impacto. Entre los casos relevantes, Juan, en los que estuvo al frente desde hace 4 años, en que ingresó a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, se encuentran el del atentado en contra del entonces jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, donde se logró detener a la célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, que desde la alcaldía Gustavo Madero fraguó el ataque y del cual un tribunal de enjuiciamiento sentenció a 316 años de cárcel a cada una de las 12 personas que participaron en él. También Juan desarticuló células de narcomenudeo, extorsiones, secuestros y homicidios que operan en el primer cuadro de la Ciudad de México, principalmente en el barrio de Tepito, y detuvo a varios de sus principales líderes. Destacan también, Juan, el decomiso de 600 kilogramos de cocaína que su equipo realizó en julio de 2022 en el oriente de la Ciudad de México y en sus límites con el Estado de México. También la desarticulación de la banda dedicada al robo de usuarios de casas de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y responsables del asesinato del ciudadano de la India, Ketan Shan, a quien le robaron $10,000. En su gestión también, Juan, logró la primera orden de aprehensión por violencia digital contra las mujeres, conocida como la Ley Olimpia, y estuvo a cargo de las investigaciones en el robo a la casa del cantante Miguel Bosé, del atentado contra la entonces candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ocurrido en Peraldillo, y encabezó las indagatorias sobre el atentado que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, que culminó con la captura de la banda que atentó contra su vida, del sicario que realizó los disparos y del sujeto que ordenó el ataque, entre otros hechos relevantes, Juan.
Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de ver por qué no tenía escoltas, día de asueto, vacaciones. Esto no es no solo impedimento, sino justificante para que un alto mando de la policía, con además las investigaciones que me dices que estaba llevando a cabo, no tuviera protección. Muchas gracias, Polo.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Bueno, cambiamos de información. Le di a conocer la semana pasada que en Puebla el Congreso de aquel estado aprobó la interrupción legal del embarazo. Agradezco muchísimo a Gisbeleni Gallardo Baena, activista en derechos humanos, que nos acompaña aquí en Fórmula Noticias, atendiendo pues su solicitud de derecho de réplica a los comentarios y la cobertura que tuvimos aquel día. Gisbeleni, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Un gusto, Juan. Un gusto estar con todo tu auditorio, con tu equipo, y agradezco el espacio, ¿no?, y la atención al derecho de réplica. Muchas gracias.
No, los agradecidos somos nosotros, Gisbelén, y aquí abrimos la conversación absolutamente todas las voces, y eres una destacadísima activista en derechos humanos, y por supuesto, gracias, que tu postura con respecto a la despenalización del aborto en Puebla y a este tema en general, a la despenalización del aborto, pues es parte de la discusión que no puede ser ni cancelada ni obviada. Te escuchamos, Gisbelén.
Muchas gracias. Pues bueno, yo quiero aprovechar el espacio para poner en el centro de la discusión, como dices, el hecho jurídico y científico de lo que ocurre durante el procedimiento de un aborto y de lo que ocurrió en el estado de Puebla y en algunos otros estados donde se ha despenalizado el aborto. Punto número uno, durante el aborto lo que ocurre es el asesinato de un ser humano, el ser humano en gestación que se encuentra en el vientre de su madre. Esto es un hecho jurídico, pero además es un hecho científico. Está científicamente comprobado que la vida inicia en el instante de la fecundación. Jurídicamente, conforme al Pacto de San José de Costa Rica, inicia en el instante de la concepción, y es desde el instante de la concepción hasta la muerte natural cuando debe ser respetada y defendida la vida de todo ser humano, sin importar condición, raza, etcétera, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a que se le defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Luego, entonces, durante el aborto, un ser humano es asesinado, en este caso, en el vientre de sus madres. Y lo que ocurre respecto a la despenalización del aborto es tipificar si el homicidio de este ser humano, que además es inocente y absolutamente indefenso, que además es un niño que también es susceptible de los derechos del niño, de la propia Convención de los Derechos del Niño, si esta persona que es asesinada, quien perpetra ese asesinato, quien le quita la vida, llámense médicos, personal que practique el aborto, sí o no también sus padres, porque esto depende de muchas circunstancias, son susceptibles o acreedores de una pena o no por haber cometido esta transgresión. El derecho a la vida del ser humano en gestación no se contrapone ni compite con el derecho a decidir de las madres, ¿no?, respecto a su cuerpo, porque además, si bien todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, no nos da ese derecho la facultad de decidir sobre el derecho del cuerpo de un tercero, y en este caso sobre la vida de un tercero, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que ocurre en torno al tema del aborto, y lo que ocurrió pues en Puebla pues fue determinar que pues quienes cometen este asesinato, quienes le quitan la vida al ser humano que se encuentra en el vientre de sus madres, pues no son susceptibles de una pena, es decir, que lo pueden hacer sin que sean acreedores a una pena, ya sea administrativa o de prisión preventiva, que no era tampoco el caso también en el tema de Puebla, pero pues bueno, prácticamente este es el hecho, ¿no? Y que agradezco que se abra el espacio para platicarlo y compartirlo contigo y con tu auditorio.
Gisbelén, pues no, muchísimas gracias a ti por compartir también tu punto de vista con respecto a esta ya despenalización del aborto en el estado de Puebla y en general sobre, como activista en derechos humanos, tienes con respecto a esta situación. Gracias, Gisbelén.
Te agradezco, Juan, agradezco a tu equipo y la atención de tu auditorio. Muchas gracias, que pasen buena noche.
Buena noche para ti también. Bueno, cambiamos de tema. Jenny Valencia, el director general de Tesla, Elon Musk, ya anunció hoy que la inversión de esta empresa en México está detenida, al menos hasta que se celebren las elecciones en los Estados Unidos.
Así es, Juan. Elon Musk, consejero delegado en Tesla, anunció que esta tarde en Washington hizo este anuncio de poner en marcha, en pausa más bien, la inversión que había anunciado para construir una armadora de autos eléctricos en Monterrey, Nuevo León, al menos hasta que se celebre el 5 de noviembre la elección presidencial en Estados Unidos y se conozca el nombre del ganador. Reconoció que la decisión se tomó considerando lo dicho por Donald Trump, en el sentido de que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México, por lo que de ser así, expresó, no tiene sentido invertir mucho en México. Así lo dijo.
Creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección. Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México Así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va a pasar.
Manifestó Juan que antes de seguir con el proyecto de la mega planta en Monterrey deberán ver cómo se desarrollan políticamente las cosas en Estados Unidos. Cabe recordar que en marzo de 2023 Tesla anunció la construcción de una planta de montaje en México para producir automóviles a partir de 2026. Sin embargo, por ahora la inversión y las labores de construcción quedarán paralizadas, lo que representa para México y el nearshoring un duro golpe ante el temor de que otras empresas suspendan por las mismas razones su deseo de invertir en México. Cabe destacar que el empresario Elon Musk ha declarado políticamente y de manera pública su apoyo a Donald Trump. Incluso se comprometió a donar a su campaña decenas de millones de dólares para facilitar que gane en la elección presidencial que se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre. Por ahora, una noticia que seguramente moverá a los mercados el día de mañana, al igual que el tipo de cambio, pone en pausa estas obras en Tesla allá en Monterrey. Ese reporte, Juan.
Y estaremos pendientes y esperando que se reanude todo este proceso allá en Monterrey una vez que concluyan las elecciones en los Estados Unidos. Jenny, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Hasta pronto.
Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, pues todo acerca del desplome de un helicóptero en el estado de Jalisco, también el salario del fiscal Gertz Manero, y más adelante conversaré con Aurelio Nuño. Así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. En Jalisco, un helicóptero se desplomó. Esto en la laguna de Sayula. Estamos hablando del municipio de Atoyac. 4 personas resultaron heridas, 2 de gravedad. Fueron trasladadas a un hospital. Sebastián Mier, me enlazo contigo hasta Jalisco. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿El estado de los heridos? ¿Se conoce ya la causa del desplome?
Pues el estado de los heridos, primero que nada, un saludo a todo el auditorio, Juan. Pues el estado de los heridos, dos se reportan como graves, los otros dos pues lesionados, pero no de gravedad. ¿Qué se sabe de los pasajeros? El piloto de 40 años de edad y un hombre de 51 años serían los lesionados de gravedad. Otro hombre de 52 y un joven de 27 años serían los demás pasajeros de este vuelo. La caída de este helicóptero, les comento, se dio en el lago de Sayula, en la autopista que va de Guadalajara a Colima. Los hechos se reportaron pasadas las 14 horas, casi a la altura del crucero de Teocaltitlán. Fue donde la aeronave se impactó, dejando pues el saldo de 4 personas lesionadas. Este helicóptero particular tiene un hangar en Ciudad Guzmán, otro municipio de aquí del interior de Jalisco.
Es de llamar la atención las imágenes que ya están circulando en redes sociales. Muestran cómo el helicóptero pierde por completo el control y comienza a girar sobre su propio eje, lo que podría sugerir que el rotor trasero dejó de funcionar. También es de llamar la atención que no hubo fuego. ¿Es correcto lo que te estoy señalando, Sebastián, que no se prendió en fuego, que no hubo explosión en el momento del desplome?
Es correcto, las autoridades de Protección Civil, tanto de Jalisco como del municipio en particular, tomaron esto en consideración. Una de las líneas de investigación que toman las autoridades es justamente la parte que mencionabas, la parte de la dirección o la trayectoria que toma el helicóptero, principalmente a la hora de caer. Llama mucho la atención y, bueno, afortunadamente 4 personas lesionadas, ninguna fallecida, eso es bueno, pero les estaremos informando acerca del estado de salud de las 2 personas que siguen reportadas como graves.
Muchísimas gracias, Sebastián Mier, desde Jalisco. Estaremos pendientes de conocer pues cuál es la causa del desplome de este aparato y, por supuesto, del estado de salud de las personas heridas, 2 graves, trasladadas a un hospital. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego, un abrazo.
Y usted, en este espacio hemos hablado muchísimo sobre la necesidad de una revisión y de una reforma al Poder Judicial. Uno de los temas tiene que ver, y se ha hablado desde distintos púlpitos, desde distintas trincheras, desde distintas tribunas, es el salario y lo oneroso que resulta para la nación, pues el gasto que representa los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió protesta, inició con su gobierno una política de austeridad republicana, a través de la cual, y entre muchísimo más implicaciones, nadie, ningún funcionario, ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. También hemos hablado en este espacio sobre la necesidad de una revisión y reforma al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías, porque será necesario, cuando se reforme el Poder Judicial, para que estas reformas funcionen y para que haya justicia en este país, que también se reforme el sistema de procuración de justicia. Los jueces dejan libres a presuntos delincuentes. Bueno, si las carpetas de investigación estuviesen bien, pero bien llevadas a cabo, bien integradas, y se respetara el debido proceso por parte del sistema de procuración de justicia, sería muy difícil que un juez, así como así, aunque fuera en sabadazo, como dijo hoy el presidente en la mañanera, liberara a un presunto delincuente. ¿Por qué los libera? Pues porque principalmente no encuentra elementos suficientes para probar su culpabilidad, lo que es, en caso de que sean culpables, una omisión, una falla por parte de las fiscalías. Y hablando de esto que le digo, de la necesidad también de reformar a las fiscalías y de la austeridad republicana que llegó hasta el sistema de impartición de justicia, es decir, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué cree? Desde ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un ajuste salarial. ¿Sabe para quién? Para el fiscal general de la República, para Alejandro Gertz Manero, también para todo el personal de estructura de la dependencia. Pero bueno, con este ajuste, ¿cuánto va a ganar Alejandro Gertz Manero? 182 mil pesos ganaba, ahora ganará 190 mil. ¿Cuánto gana el presidente de la República? Para 2024, el presupuesto de egresos de la Federación asigna a Andrés Manuel López Obrador un ingreso mensual bruto, es decir, antes de la retención de impuestos y deducciones personales, de 186 mil 93 pesos, es decir, salarios brutos de Alejandro Gertz Manero, 190 mil. Salario bruto del presidente, 186 mil 93. No que nadie gana más que el presidente, ahí se la dejo. Y agradezco enormemente que nos acompañe, como cada martes, a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, a quien saludo con muchísimo gusto. Aurelio, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, con el gusto de estar aquí contigo y todo tu auditorio, como siempre.
No, hombre, el gusto es todo nuestro. Aurelio, bueno, pues se está llevando a cabo un proceso para renovar la dirigencia al interior del Partido Revolucionario Institucional. Hay integrantes del PRI, como tú, que pues no están de acuerdo en la asamblea que se celebró, en la modificación de los estatutos, ni tampoco en la reelección de su dirigente, pero también hay muchos priistas, los que acudieron a la asamblea y a mano alzada votaron por estos cambios estatutarios, que sí están de acuerdo. ¿Vamos con ese tema?
Encantado. Mira, en primer lugar, lo que estamos viendo hoy es, lo hemos platicado aquí, pero quiero insistir porque es muy importante, es ilegal e ilegítimo. ¿Por qué es ilegal? Porque la ley de partidos políticos es muy clara al decir que no, mientras esté el proceso electoral, uh-huh, no se pueden hacer cambios a los partidos, tanto a los estatutos como a las dirigencias, uh-huh, y el proceso electoral no ha concluido porque, uh-huh, este finaliza hasta que se califica la elección presidencial.
Así es, y ya presentaron varias impugnaciones, una de ellas madre, que va directamente a lo que tú me estás diciendo y que está en estos momentos en la cancha del PRI, está en una de las comisiones, en la Comisión de Justicia Partidaria del Revolucionario.
Son dos impugnaciones. Uh-huh. La primera es una impugnación al proceso de reelección, uh-huh, directo de Alito.
Así es.
Esa fue la que el magistrado Reyes del Tribunal Electoral, uh-huh, propuso que regresara a la comisión del PRI para agotar las instancias, uh-huh, pero les puso un plazo perentorio. Es decir, tienen 10 días para, uh-huh, responder. Si no responden en esos 10 días, el tribunal toma el asunto y ya resuelve el fondo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir resolver el fondo? Que, uh-huh, resuelven si la impugnación es así o no. Uh-huh. Y es decir, si anulan o no la reelección de Alito. Y la segunda impugnación, que tiene que ver con todo el proceso de la asamblea, uh-huh, y como fue ilegal, se está pidiendo que se deje sin efectos la asamblea y todos sus resolutivos, incluyendo también la reelección. Lo que planteó el magistrado Reyes es que se vaya al INE y le da también al Instituto Nacional Electoral 10 días para poder resolver. Ahora, todo eso está en un impasse porque el resto de los magistrados no ha votado estos dos proyectos que ya planteó el magistrado Reyes.
Pero entonces, están dentro de los tiempos todavía, ¿no?
Así es. Entonces, ahorita estamos esperando que los magistrados los voten. Si los votan de manera favorable a lo que está planteando el magistrado Reyes, lo que tendremos es que el PRI tendrá 10 días para resolver. Pues aquí nadie es ingenuo. Alito controla todos los órganos del partido, entonces lo van a desechar, pero en 10 días podrán ya resolver el fondo los magistrados. Y en el caso del INE también,
independientemente de lo que se resuelva en la Comisión de Justicia Partidaria, a reserva de que la Comisión de Justicia Partidaria resolviera a favor del instrumento de la impugnación, cosa que pues se ve complicado que suceda.
Imagínate de repente que los iluminara la democracia interna.
¿No tienes confianza en el que el interior del partido y la comisión votara a favor de la impugnación?
¿No? Pues eso sería como confiar en algún tribunal de una tiranía, ¿no? Entonces, estamos ahorita en ese proceso. Lo que ha querido hacer la dirigencia es acelerar todos los procesos, Juan. Precisamente pues porque saben que si tuvieran que enfrentar una asamblea genuina, jamás se hubiera aprobado la reelección. También saben que si la renovación de la dirigencia del partido se hiciera genuinamente democrática y se hiciera abierta a todos los militantes, tampoco la ganarían. Porque, digamos, esta elección es una elección que hace solamente el consejo político del partido, que es un consejo minoritario de 500 personas, todas o la mayoría, el 97% controlados por el dirigente, que ellos mismos son los que eligieron ese método de elección. Entonces, seguimos en este proceso.
Contienden, ¿no?, para la dirigencia del partido Alejandro Moreno y Lorena Piñón. ¿A ti se te hubiera ocurrido contender Aurelio Nuño para la dirigencia del PRI? ¿Pasó por tu mente?
En esas condiciones, jamás. Ajá. Pues, a ver, Juan.
¿Estarías atentando contra lo que tú estás señalando que no está bien dentro del PRI?
Y además es caer en una farsa. A ver, por Dios. O sea, tú vas a competir en una elección que va a definir un comité que controla plenamente Alejandro Moreno, en donde todos sabemos que él va a ganar la elección porque él puso a esos consejeros, él controla a esos consejeros. Esos mismos consejeros son los que decidieron que la elección fuera hecha por ellos y no por la militancia, no por la militancia abierta, no por todos. Pues es ridículo, es validar, es además pues ir a una farsa. No tiene sentido, por eso estamos yendo a las vías de impugnación.
Sí. Oye, Aurelio, si estas vías de impugnación no resuelven a favor suyo, ¿tú vas a seguir en el Partido Revolucionario Institucional? Si Alejandro Moreno es nuevamente el dirigente nacional de este partido, Carolina Villano, la secretaria general, ¿tú vas a continuar al interior del PRI?
Mira, yo creo que todo va por etapas. Ajá. Yo creo que ahorita las impugnaciones son muy importantes. Y déjame decirte por qué creo que son muy importantes. Desafortunadamente, por los resultados electorales que tuvimos, en donde son los peores en 100 años, el PRI tuvo menos del 10% de la votación, nos fuimos a cuarto lugar, hoy somos prácticamente intrascendentes. Y por lo mismo, este problema, y yo te agradezco que nos des voz, Juan, está en la periferia de la discusión nacional y en la periferia del poder. Pero es una discusión muy importante porque, como platicábamos aquí, esta asamblea y esta elección se hizo violando la ley. Y se está haciendo para tener una reelección de 13 años, de un dirigente que ha tenido los peores resultados. Si el tribunal, si los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del INE validan esto, Juan, están desde la periferia, están validando que se incruste una pequeña tiranía en las instituciones mexicanas. Todo mundo, empezando por la oposición, con el grito en el cielo, que la democracia, que si la cosa está absurda del fraude electoral, y nadie se está dando cuenta que por la puerta de atrás, la verdadera tiranía que hoy vivimos en México, la primera que estamos viviendo, una microtiranía, una tiranía microscópica, si tú quieres, pero es la que está construyendo Alejandro Moreno y su dirigencia. Y para eso sería esto tragicómico, ¿no? Uh-huh. Si no se tratara de un partido político, uno con una gran historia, pero que hoy está bajo las reglas de la Constitución, que son reglas democráticas, y vive del dinero de los mexicanos, de presupuesto público. 1,000 millones de pesos al año va a tener de partidas. Entonces, si de repente resulta que una persona puede violar la ley para reelegirse, y eso lo convalidan los máximos órganos electorales, mientras todo el mundo está en la discusión fundamental del Poder Judicial, por la puerta de atrás se estaría instaurando otra vez, aunque sea microscópica, una tiranía. Y entonces van a permitir que se cree una aldea, una pequeña aldea autocrática, en donde además, como ya lo amenazó ayer, a todos los que disentimos nos va a correr del partido, ya lo anunció. Uh-huh. ¿Se va a permitir eso? Es decir, en esa pequeña aldea autocrática, el que disienta, el que tenga una opinión distinta, el que señale, ¿va a tener la expulsión? ¿Vamos a permitir eso en este país? Estamos todos tan preocupados por la democracia y simplemente porque hoy el PRI, desafortunadamente, por esa misma dirigencia, se volvió insignificante, no nos estamos dando cuenta de cómo la tiranía está entrando por la puerta de atrás. Aunque parezca una caricatura, Juan, pero por eso este pleito que estamos dando en el partido y que estamos yendo estas impugnaciones es un pleito que, en mi opinión, esta lucha que estamos haciendo va más allá de una lucha por intentar rescatar al PRI. Es una lucha para que en este país nadie quiera imponer, por pequeño que sea, su voluntad por encima de la voluntad de a quienes tiene que responder, que en este caso son los militantes, Juan.
Oye, y tú eres militante, lo dejaste clarísimo la vez pasada. Nos queda un minutito, pero entonces tú vas a permanecer en el Partido Revolucionario Institucional, Aurelio, por lo que me estás diciendo, a menos de que prospere, de que no prosperen los recursos, las impugnaciones que presentaron ante la autoridad electoral y seas expulsado del partido.
Sí, vamos por partes. Aquí vamos a pelear hasta el último momento para evitar que esta tiranía microscópica se incruste en las instituciones del país. Vamos a luchar para que Alejandro Moreno no imponga su pequeña tiranía. Y después vamos viendo, Juan. Falta, yo espero, que las instituciones electorales, tanto el tribunal como el Instituto Electoral, respondan.
¿Cuál es la fecha límite?
Pues mira, el Instituto Nacional Electoral tiene 30 días para resolver de oficio, es decir, independientemente de las impugnaciones, tiene 30 días para resolver. O sea que máximo dentro de un mes estaremos ya.
¿Y el tribunal?
El tribunal depende ahí sí de las impugnaciones. Sí.
Pero bueno, la Comisión de Justicia Partidaria tiene hasta el día 29, me parece.
Sí, tiene 10 días para resolver.
Y de ahí,
hasta que voten los magistrados, que ese es parte del problema. Y por eso estamos apurando a que, pidiendo que los magistrados, de manera muy respetuosa, se apuren, puedan votar la sentencia del magistrado Reyes y de aprobarla, entonces el partido tenga efectivamente 10 días para contestar. Van a contestar que lo que ellos hicieron es maravilloso y entonces ya pueda resolver el tribunal el fondo del asunto.
Y estaremos, por supuesto, siguiendo todo este proceso, Aurelio Nuño. Nos escuchamos la próxima semana.
Encantado, Juan, y gracias por el espacio.
Gracias a ti, Aurelio. ¡Volvemos!
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Una vez más, enlazo contigo y con tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio. Una vez más, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Se generaliza la lluvia en gran parte de la capital. Tenemos ya asfalto mojado en distintas arterias de nuestra ciudad. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, manejar con mucha precaución y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de garantizar cualquier tipo de percance vehicular. Nos encontramos justamente en la zona centro de la capital y le comentamos que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes, y esto genera largos dos asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás la Avenida Paseo de la Reforma hacia la zona de la Avenida México-Tenochtitlán, para quien pretende continuar hacia la zona del Eje 2 Norte o incluso para continuar hacia el perímetro del circuito interior. Una buena alternativa, la opción que brinda el Eje 1 Poniente en el tramo la Avenida Guerrero para continuar con un mejor desplazamiento hacia la zona norte de la capital. También en esta misma zona hay que tomar en cuenta que la misma condición vehicular se muestra a través del Eje 2 Norte entre la zona de la Avenida de los Insurgentes y las inmediaciones del circuito interior. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, oficial. Y me enlazo hasta Jalisco porque en el centro del municipio de Tequila, una destiladora de esta bebida de tequila explotó causando un incendio. Dos personas al menos han perdido la vida, cinco han resultado lesionadas. Sebastián Mier, me enlazo de nuevo contigo a Jalisco. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
De nuevo un saludo, Juan. Pues como bien mencionabas, esta explosión se llevó a cabo en una de las fábricas de tequila de la marca más famosa allá en Tequila, Jalisco. Elementos de Unidad de Protección Civil y bomberos, tanto ellos como personal de cuerpo de emergencia, atendieron esta explosión en la fábrica en el municipio de Tequila. Se reportaron al menos 4 muertos y 20 personas lesionadas hasta el momento. Las llamas aún no han sido contenidas por el personal de Protección Civil y bomberos. Se estima que la explosión, Juan, fue ocasionada por un alambique de la fábrica, una malperfección, algo que pues no funcionó de la manera óptima, lo que causó que un contenedor de tequila saliera volando. La información todavía es de carácter preliminar, pero hasta el momento podemos confirmar 4 muertos y 20 personas lesionadas.
Pues lamentable información la que me estás dando a conocer, estaremos pendientes rápidamente. Te pregunto también, ya que estamos en Jalisco, Enrique Alfaro dice que él está totalmente firme en retirarse de la política, a menos de que sea para ser candidato a la presidencia, ¿no?
¡Qué declaraciones, Juan! Así es, estas declaraciones las dio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en un evento en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Mencionaba que, pues bueno, él desde hace muchos meses dijo que se quería retirar de la política, inclusive dijo, Juan, que se quería dedicar al fútbol, que quería ser director técnico de las Chivas, así me lo mencionó él en alguna ocasión. Pues bueno, ahora cambia de planes y dice que del retiro podría cambiar de opinión si llegara a ser presidente. No dijo candidato a la presidencia, dijo presidente.
Ah, se saltaría esa parte. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Enrique Alfaro.
La única cosa por la que yo podría regresar a la política es para ser presidente de la República algún día. No aspiro jamás a ser diputado ni senador. Pues más bien nunca he puesto el dedo en el renglón. Yo me propuse ser gobernador de Jalisco y fui gobernador de Jalisco. Si algún día decido entrar en la ruta de la política de nuevo, será para buscarse presidente de México, pero tampoco es algo que esté en mis planes, ni tengo ningún interés en este momento.
Pues ahí está la declaración, Sebastián Mier. Pues muchísimas gracias y bueno, ¿qué te digo? Nos vamos a una pausa y volvemos. Muchas gracias, Sebastián.
Hasta luego.
Bueno, le digo, nos vamos a una muy breve pausa. Más adelante me enlazo a Morelos. Ayer le informé sobre el asesinato a un policía auxiliar en Cuernavaca. Hoy balacearon su carroza fúnebre. Al volver, esto y mucho más. No se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Ayer le di a conocer que en Cuernavaca, en Morelos, el oficial Luis Ricardo Gómez fue asesinado. Él pertenecía a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano en la capital del estado de Morelos. Fue acribillado por varios hombres. Le tendieron una emboscada cuando pues circulaba en su vehículo sobre la autopista México-Cuernavaca. Esto a la altura del poblado de Chamilpa. El oficial Gómez García ya había dicho que lo habían amenazado, ya había presentado una denuncia, tenía medida cautelar, podía portar su arma de cargo cuando no estuviera en horario laboral. Fue emboscado y fue asesinado. Las autoridades del estado de Morelos dijeron no conocer en qué consistían estas amenazas o quiénes lo estarían amenazando, a pesar de que hay una carpeta de investigación. Hoy velaron su cuerpo y cuando lo trasladaban en una carroza fúnebre, balacearon esta carroza fúnebre. Me enlazo hasta Cuernavaca, hasta Morelos, con mi compañera Teresa Flores. Buenas tardes, Teresa.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Bien, lo ha señalado esta situación que se registró con este elemento de la policía del municipio de Cuernavaca, quien fue baleado la mañana de este lunes sobre el paso express a la altura del poblado de Chamilpa, como bien lo ha referido. Y es que se dio a conocer que la noche del día de ayer, de este lunes, bueno, fue baleada la carroza que presuntamente iba a, todavía a las instalaciones de CEMEFO en la Fiscalía General de Justicia, que se ubica en el municipio de Temisco, iba esta carroza por el cuerpo. Entonces, en este trayecto, pues se dio a conocer que fue baleada. El día de hoy se confirmó que fue baleada esta carroza de la funeraria que estaría recogiendo el cuerpo en CEMEFO del policía asesinado en Cuernavaca. El presidente municipal, José Luis Orostegui Salgado, señaló que hasta donde sabe sería la carroza la que fue baleada la noche de este lunes en Burgos. Esto ya pertenece en el municipio de Temisco. El alcalde no quiso abundar mucho en el tema y señaló que es la Fiscalía General de Justicia la encargada de dar a conocer la investigación de este homicidio, de este policía. ¿Qué te parece si escuchamos lo que refirió el presidente municipal?
Es que el conductor de una carroza en Burgos pretendía ir a CEMEFO a recibir el cuerpo para trasladarlo a hacer los servicios de velatorio y en ese trayecto fue agredido. La carroza presenta impactos de bala y la persona fue lesionada y se trasladó al hospital. Hasta ahí es todo lo que conozco.
¿Qué persona resultó lesionada? ¿El conductor de la carroza?
El conductor de la carroza, que es el presunto propietario de esta agencia funeraria en donde iban a preparar el cuerpo del policía para ser velado. Esta situación se empezó a dar desde el día de ayer por la noche, se empezó a dar a conocer que pues esta funeraria era la encargada de realizar los trabajos, preparar el cuerpo del el elemento policíaco. Sin embargo, hasta el día de hoy por la tarde, el alcalde únicamente confirmó que sí se trataba de esta carroza y de esta agencia funeraria. Sin embargo, pues dijo que no quería abundar mucho porque en ocasiones la fiscalía los llaman a declarar en caso de que den cierto tipo de declaraciones a los medios de comunicación.
No, bueno, entonces no sabemos absolutamente nada y lo que me llama la atención es que normalmente se resguarda las exequias de policías que fueron asesinados y más tendrían que haberlo resguardado después de que señaló el policía que había recibido amenazas y fue asesinado. O sea, no sabe quién fue, no sabe cuál es el móvil, no se sabe de qué lo amenazaban, aunque debe estar escrito en una declaración, en una denuncia. No sabe absolutamente nada, Teresa.
Esa denuncia la debe tener la Fiscalía General de Justicia y también hay que recalcar, Juan, que esta licencia de portación de arma que tenía estaba vencida desde el último día de junio, entonces tenía 23 días que no contaba con este permiso porque estaba en proceso, a lo que dijeron las autoridades de la propia Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de la capital morelense, Juan.
Ah, entonces le había quitado la medida cautelar otorgada por estas amenazas.
Estaba en proceso nuevamente la renovación del permiso de la portación de arma. Teresa. El día de ayer que fue baleado, pues no contaba con su arma porque pues ya había terminado su turno y bueno, fue cuando fue emboscado y pues ya tenía 23 días que estaba en proceso nuevamente que tuviera la adquisición del permiso de portación de arma cuando terminara pues su jornada laboral.
Pues estaremos pendientes de ver qué informa la autoridad. Y bueno, pues lo ideal sería que se dieran detenciones y que se conociera el móvil, pero bueno, estaremos pendientes. ¿Qué te digo?
Estaremos pendientes porque pues no hay personas detenidas y únicamente se busca el vehículo en donde presuntamente iban los agresores.
Imagínate, asesinan un policía en plena carretera México-Cuernavaca, esto en zona urbana, y horas después balacean la carroza fúnebre en la que se transportan sus restos, hieren al conductor y no hay un detenido en Cuernavaca, en Morelos. En fin, gracias, Teresa.
De nada, excelente noche, Juan.
Muy buena noche. Cambiamos de tema. El Tribunal Electoral determinó que el magistrado Felipe Fuentes no tiene ningún impedimento legal para participar en la discusión y análisis de las impugnaciones al proceso interno del Partido Revolucionario Institucional. Andrea Meraz, voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, esta solicitud para que el magistrado Fuentes se recusara de estos asuntos fue rechazada por unanimidad de los magistrados de la Sala Superior al no encontrarse elementos que acrediten una amistad entre el juez y el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Las promoventes Irma Lascano Ledesma y Suzuki Mendoza Garatachía argumentaron que Felipe Fuentes tenía una relación o interés favorable o en contra de las partes o el objeto del litigio. Esto por el posible vínculo de amistad entre Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y el magistrado electoral Felipe Fuentes Barrera. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata sobre esta solicitud de recusación expone que hay una inexistencia de riesgo en la imparcialidad del magistrado. La pretensión de las promoventes se sustenta en imágenes obtenidas en redes sociales que desde su perspectiva demuestran una situación de amistad. Sin embargo, pues no hay elementos que hagan un trato frecuente a nivel personal y no profesional y que pudiera ser imparcial el magistrado para conocer de estas impugnaciones que está en este momento analizando el Tribunal Electoral, en específico la Sala Superior. Y hoy por la mañana también platicarte, Juan, que en el Instituto Nacional Electoral, integrantes del Frente Amplio Renovación por México del PRI, los rebeldes a Alito, presentaron una solicitud para que se desconozcan los cambios a los estatutos internos a través de un amicus curiae en medio de esta renovación. José Ramón Martel de Alianza Generacional tuvo una audiencia con el consejero Ukil Espadas y también con Fernando Lerdo de Tejada de Plataforma PRI, donde pues justamente pues expusieron sus motivos de la ilegalidad de las modificaciones internas del tricolor. Escuchemos lo que dijo José Ramón Martel.
No están sancionados por el instituto, como lo marca la ley, aún los espurios documentos que se aprobaron en una pseudo asamblea nacional. Y sin ser aún aprobados, porque fueron entregados el viernes de la semana pasada apenas al INE, ya se convocó y ya se registró a presuntos candidatos a la presidencia del partido.
Y bueno, después de esta reunión, Lerdo de Tejada Luna acusó que se está realizando prácticamente un teatro al interior del partido, ya que recordó que la Asamblea Nacional se convocó un día después de haber pasado la elección del pasado 2 de julio, todavía no acaba el proceso electoral, y el documento, el objetivo de este documento presentado es mantener al interior del PRI el principio de no reelección, que haya una nueva dirigencia y la realización de lo que dicen una verdadera Asamblea Nacional priista. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, pues seguimos pendientes de este tema. Más adelante, pues hablaré con integrantes del PRI para conocer pues cuál es su postura con respecto a lo que está sucediendo allá en su interior. Y por supuesto te digo, estamos pendientes. Hablaré con Lorena Piñón, ella es diputada federal con licencia y también contiende por la dirigencia del partido.
Estamos pendientes, Juan, a ver qué resuelve también el Tribunal Electoral.
Por supuesto. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, un abrazo.
Y bueno, le decía, se lo adelantaba, avalan la Comisión del Partido Revolucionario Institucional las candidaturas de Alejandro Moreno y de la diputada Lorena Piñón a la dirigencia de este partido. Me voy a ir a una pausa y al regresar conversaré justo con Lorena Piñón sobre este proceso, el proceso de renovación al interior del Partido Revolucionario e Institucional y bueno, pues las impugnaciones que se han presentado en su contra. ¡No se vaya! Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes del corte. Avalan en el Partido Revolucionario e Institucional las candidaturas de Alejandro Morén y de la diputada Lorena Piñón para ser los próximos dirigentes nacionales del PRI, uno u otro. Agradezco enormemente a Lorena Piñón que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias, Juan, por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas.
No, pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Lorena Piñón, contiendes para la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Ya te avalaron ahí en la comisión correspondiente de tu partido.
Fue aprobada el día de anoche, el día de ayer en la Comisión Nacional de Procesos Internos y ya fue aprobada nuestra candidatura para esta elección de proceso para la dirigencia nacional por el PRI. Estoy muy contenta. Yo creo que aquí en el PRI, Juan, ya no hay espacio para más vacas sagradas. Aquí en el PRI ya no hay espacio para más iluminados por encima de la militancia. Creo que es momento de que la militancia sea escuchada y bueno, por eso nos registramos, mi compañero de fórmula Cuauhtémoc Betanzos y una servidora. Entonces, pues estamos con todo, estamos muy contentos porque se nos haya aprobado esta candidatura. No es la primera vez que contiendo. Hace 5 años contendí por la dirigencia y bueno, hace 5 años fue diferente, Juan, porque en cuanto me aprobaron la candidatura, a las pocas horas fui expulsada del PRI, o sea, así como suena, una militante de a pie, como es mi caso, fui expulsada del PRI en ese momento. Y bueno, al final me dieron la razón, la ley, nuestros tribunales, de verdad que muy contenta por ello. Y a los 12 días me regresaron a esa candidatura. Desgraciadamente perdí, nada más tuve 60,000 votos porque fue una contienda abierta a la militancia, pero hoy en día se abrió nuevamente la posibilidad y bueno, me registré hace unos días. Reunimos nuestros documentos, Cuauhtémoc Betanzos y yo, y ayer nos registramos por la dirigencia nacional del PRI, muy contenta por ello.
Pues necesita, no sé qué opinas, Lorena, el PRI tener una operación cicatriz, porque con este proceso de renovación de la dirigencia, con la asamblea realizada hace poco más de 2 semanas, muchos priistas, muchos militantes del Partido Revolucionario Institucional, entre ellos Dulce María Sauri, que fue dirigente, o Pedro Joaquín Caldwell, que también dirigió el partido, Aurelio Nuño, que fue secretario de Educación Pública, pues se han mostrado en total y absoluto desacuerdo con este proceso. Dicen que es ilegal. ¿Tú qué les dices?
Juan, no quisiera hablar de ellos porque de verdad no me ocupa ni me preocupa en estos momentos estos nombres. ¿Sí? Sin embargo, como me los mencionas, me los sacas a colación, o sea, ellos no practican lo que ahora predican. O sea, a ver, una Dulce María Sauri que siendo presidenta del PRI, estando inmersa en el escándalo de Pemex Gay, no tuvo vergüenza para renunciar y permaneció como dirigente hasta el 2002, cuando en el 2000 perdimos garrafalmente la presidencia de la República. O sea, el otro güey, ¿cómo se llama? Enrique Ochoa, por ejemplo, esa es una vergüenza. Yo fui y yo denuncié. A ver, yo hace algunos años, en el 2016, Juan, y Enrique, por supuesto que me conoce, porque lo denuncié públicamente y lo denuncié ante los tribunales. A Enrique Ochoa, cuando era presidente nacional del PRI, el peor presidente que ha sido de la historia del partido ha sido Enrique Ochoa. Un tecnócrata que cuando él salió de presidente, primero en el 2010, nos negó y él dijo que no era presidente. Después se le modificó resultó que lo pusieron de presidente, porque en ese momento teníamos nosotros un presidente de México y fue el que designó que Enrique Ochoa fuera el presidente del PRI nacional, el peor presidente del PRI. Nosotros lo denunciamos, unos compañeros en Veracruz y yo lo denunciamos por omisión. Y bueno, al final de cuentas, quiero decirte que el día de hoy yo estoy muy contenta porque se abrió este espacio y se hicieron las asambleas. Sí. Yo como secretaria general del PRI estatal, obviamente ahorita con licencia, estuvimos en las asambleas municipales, en las asambleas regionales y en la asamblea estatal de Veracruz. Yo soy veracruzana. Y sí, entonces en la asamblea escuchamos a la gente, escuchamos a la militancia, que es lo que realmente nos preocupa. Ahorita lo que me preocupa es la opinión de la militancia, es lo que nos debe de importar a nosotros. Aquí no debe haber espacios.
¿Las impugnaciones, Lorena, te preocupan, las que presentaron?
Aquí no hay espacios para vacas sagradas ni iluminados. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que pensaban que el PRI debería permanecer inmóvil en una depresión postelectoral. La Asamblea Nacional, Juan, demostró nuestro interés en reconstituirnos y este proceso interno representa que el priismo de infantería no se raja, no tiene espacio para crudas postelectorales y por ello vamos al frente sin detenernos porque queremos ganar la próxima competencia política electoral. Aquí es el momento de reinventarnos, es el momento de abrazar la innovación y de reconectar con nuestras bases, que es lo que realmente importa y es lo que quiere la militancia de nuestro partido.
Oye, ¿y cómo ves el futuro del Partido Revolucionario Institucional en caso de que seas la próxima dirigente de esta organización política que nace en 1929 con el nombre del PNR, pero sigue siendo la misma organización? Pues los resultados electorales no les han favorecido en los últimos años. ¿Cuál es la introspección? ¿Cuál es la reflexión al interior? Bueno, ya que hablas de la militancia y de los jóvenes.
Hoy aquí, ahora, Juan, declaramos el inicio de la reconquista. Tenemos que reconquistar a los ayuntamientos, reconquistar a los gobiernos estatales, reconquistar a las curules en el Congreso, tanto local como federal. Pero lo más importante aún es la reconquista del corazón y la confianza de cada mexicano. Nosotros tenemos que ver que el PRI tiene que ser un partido de jóvenes, un partido que, a ver, el PRI es el partido que construyó México, Juan. O sea, no podemos imaginar un México sin PRI, porque el PRI construyó México, el PRI construyó las carreteras, el PRI construyó los mercados, todos los mercados públicos que hay en el país los construyó el PRI, las escuelas, los hospitales. Entonces, todo eso tenemos que recordar, las bondades que el PRI construyó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
¿Cómo ver la futuro? Perdón, Lorena, estás hablando, sí, claro, el PRI desde 1929 pues llevó una enorme cantidad enalteciendo primero a los ideales de la Revolución Mexicana.
Así es.
Pero luego sí ha tenido muchos tropiezos y muchos errores.
Y renovación.
Ver para adelante. ¿Cómo ven para adelante? ¿Le cambiarán el nombre a la organización política? Ya lo hizo en dos ocasiones, ¿no?
Nosotros hemos analizado, Cuauhtémoc Betanzos y yo, y si por nosotros fuera, no le cambiaríamos ni el nombre ni los colores. Nosotros, pero ya hicimos un pacto de que en caso de que llegáramos, nosotros tenemos que hacer consultas a la base, a la militancia, y lo que la militancia decida es lo que vamos a hacer. Quiero decirte, Juan, que seremos ese PRI que no solo habla de soluciones, sino que las construye, que no solo prometa un mejor futuro, sino que lo forje con sus propias manos. Yo le he hablado a los compañeros priistas, a los consejeros políticos nacionales, que son los que van a votar por nosotros, que la revolución no ha terminado, que hoy la revolución se renueva, que se reinventa, que se adapta a los desafíos de nuestro tiempo, y nosotros, cada uno de nosotros, somos los arquitectos de esta nueva era y por eso mismo estamos buscando el consenso y lo que queremos es que este 11 de agosto voten los consejeros políticos nacionales por Cuauhtémoc y por una servidora.
¿Irían, Lorena, a una próxima elección presidencial una vez más en coalición con otros partidos y sin candidatura propia de sus filas?
Yo lo que creo es que tenemos que escuchar a la militancia priista. Primero tenemos que ir por la reconquista del PRI nacional, del PRI en los estados y del PRI en los municipios. De ahí tenemos que fortalecer la columna vertebral de nuestro partido, que es, Juan, son los seccionales de nuestro partido. Esa es la columna vertebral. Ellos son los que gracias a ellos llegamos nosotros como diputados, como los alcaldes, los gobernadores, llegan gracias a la columna vertebral, que son son ellos, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es que vamos a apoyarlos 100% y que, bueno, ahorita vamos a buscar el consenso y la votación será el 11 de agosto, la votación de los consejeros políticos nacionales.
Lorena, nos después queda un minutito. Perdón, pero después, te tengo que preguntar esto. Me dijo Dulce María Sauri que quien contendiera contra Alejandro Moreno iba a hacer un sparring. Respóndele.
No, bueno, a mí me da vergüenza que ella diga eso. Yo la verdad es que no pensaba contestarle nunca, pero rechazo categóricamente esta afirmación. Es lamentable y preocupante que se intente deslegitimar mi candidatura con especulaciones infundadas. Mi registro como candidata, Juan, a la presidencia nacional del PRI es el resultado de mi propia trayectoria, mi visión y mi compromiso por el partido. A mí nadie me ha regalado nada, Juan, a diferencia de ella.
Pues Lorena,
todos sabemos perfectamente lo que sucedió y cómo ha construido su carrera política. Entonces, yo creo que no es momento de hablar. Yo lo que sí voy a hacer, Juan, porque yo estoy muy enojada con esos señalamientos que han hecho varios de ellos, y yo sí voy a actuar, y por supuesto que yo voy a acudir a las instancias correspondientes, pues para interponer una queja, porque no se vale que ellos no nos apoyaron, Juan. Yo estuve en la campaña de Pepe Yunes, que ha sido el mejor candidato a gobernador de Veracruz, y ninguno de ellos se apareció por allá.
Ahorita pues estaremos pendientes. Lorena, nos cae el corte, pero quiero conversar contigo de nuevo sobre este proceso. ¿Hablamos
Estoy
pronto?
Pendiente, Juan. Muchas gracias.
Sí. Gracias, Lorena Piñón. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Kamala Harris cierra filas y vaya de qué manera al interior del Partido Demócrata allá en los Estados Unidos. Ariel Moustazos, qué gusto saludarte, colaborador de Fórmula. ¿Cómo estás?
Igualmente, el auditorio, Juan, ¿cómo estás?
Pues muy
buenas
bien.
Buenas noches acá en Estados Unidos, no sé, allá, buenas tardes.
Todavía buenas tardes, ¿no? Son las 7:40 casi. Oye, qué manera de cerrar filas al interior de un partido demócrata muy fisurado en las últimas semanas, en los últimos meses, de Kamala Harris. Ha recibido apoyos por todos lados y me parece que ya está sonando el cochinito, ¿verdad? Y están cayendo los dólares para su campaña.
Exactamente, mira, ya lleva esta mujer. La verdad es que le ha ido bien y en todo, además, contrario a lo que se esperaba. Decían que en las encuestas no iba tan bien y que el viernes pasado iba 2 puntos abajo de Donald Trump, lo cual hasta parecía exagerado. Bueno, pues ya hay la primera encuesta posterior a la renuncia de Joe Biden a la candidatura. La encuesta es ni más ni menos que de Ipsos Reuters, o sea que en cuestiones de credibilidad, pues pocos mejores que estos, ¿no? Kamala Harris, 44%, Donald Trump, 42%.
Oye, pero estas encuestas, no sé si creerles, Ariel, porque yo me acuerdo hace 8 años en la elección en donde ganó Trump y su contendiente era Hillary Clinton. Todavía, un día antes de la elección, no había encuesta, me parece, que le diera el triunfo a Donald Trump.
Mira, por un lado, tienes razón, por supuesto, pero por otro, hay que explicar que las encuestas se basan, todas, pero especialmente las que estamos diciendo en Estados Unidos, se basan en 2 cosas. Primero, en el voto popular. Y el voto popular en Estados Unidos no es lo que decide la elección. Lo que decide la elección es el colegio electoral.
Correcto.
Lo que pasa es que no recuerdo cuándo fue la última vez que un presidente republicano en Estados Unidos ganó las elecciones y además ganó el voto popular. O sea, eso es importante porque, pues, digamos, pone en perspectiva las encuestas, y cuando la diferencia es tan poca, eso puede irse para cualquier lado. Sin embargo, sí sirven como un termómetro de que ahora Kamala Harris está mejor que antes. A lo mejor no quiere decir que vaya a ganar o que Trump vaya a ganar antes. Simplemente quiere decir que sí está mejor que el viernes y que está 4 puntos porcentuales mejor, porque no solamente empató a Donald Trump, sino que pasó, ¿no? Y la otra cosa que hay que decir es que estas encuestas, aunque lo incluyen en su metodología y todo, estas encuestas en realidad representan la intención de voto.
Así es.
De eso a que los electores se vayan a levantar del sofá y salgan a votar, esa ya es otra cosa. Y por eso, entre otras cosas, perdió Hillary Clinton. Pero, a ver, tú me hablabas del dinero.
Sí.
Mira, el dinero también es muy importante en todas las campañas, pero en Estados Unidos mucho más. Lleva ya, en las primeras 8 horas, Kamala Harris logró juntar $50 millones. Para el día de ayer, en la mañana ya llevaba 81 y hoy ya lleva más de $100 millones. Es un récord absoluto por donde lo veas, pero absolutamente por donde lo veas. Récord para cualquier partido en la historia de Estados Unidos. Nunca se había logrado recolectar tanto en 24 horas y mucho menos en 48 horas. Realmente es un récord. Entonces esto también es importante y da cuenta de cómo va Kamala Harris.
Sin duda alguna, es un gran termómetro, Ariel. Luego, ¿qué me ibas a decir?
No, te iba a decir que hoy, pues Kamala estuvo en Milwaukee, en Wisconsin, uno de los estados bisagra o columpio que pueden decidir la elección para un lado o para el otro, en donde acaba de ser además la convención republicana la semana pasada. Y ahí reiteró algo que ya había lanzado ayer en los cuarteles generales del Partido Demócrata para la campaña de Joe Biden, que ahora ya es obviamente campaña de Kamala Harris en Delaware. Ayer en Wilmington, en Delaware, dijo: a ver, yo fui procuradora de justicia de California. Y como procuradora de justicia de California, yo luché contra los criminales, especialmente contra los de cuello blanco, como Donald Trump. Así que yo conozco al tipo de persona que es este señor, y créanme, yo sé cómo lidiar con él. O sea, se puso los pantalones, salió y les dijo: lo que están ustedes viendo es un criminal, y lo están viendo que ya tiene 34, fue encontrado culpable por 34 cargos en su contra, y yo sé lidiar con él.
Le dio justo donde le duele.
En México, engallada.
Encontró a Ariel cuál es su tobillo que claudica. Imagínate, tanto en Estados Unidos, que son de tantas imágenes y de tantas representaciones y de tanta propaganda, estamos viendo ahí los dos lados opuestos de la moneda. Aquel candidato que enfrenta procesos judiciales y que ha sido declarado culpable de varios delitos, y por otro lado, la personificación en una mujer de la impartición de justicia. Estaremos pendientes de este proceso que se está poniendo muy bueno. Ariel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Hablando de bueno, lo que yo quiero ver es el debate contra Trump.
Se van a poner buenísimo.
Gracias a ti y al auditorio. Buenas noches.
Buenísimo se va a poner ese debate. Yo también ya le traigo ganas. Ya hasta mandé comprar las palomitas. Sí. Muchas gracias, Ariel. Muchazos.
Un abrazo. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, señores, con la información, y agradezco enormemente a el senador por Morena, Israel Zamora, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Israel?
Muy bien, Juan, muy contento de estar contigo nuevamente.
Y agradezco también al diputado por el Partido Acción Nacional, Santiago Torreblanca, que esté aquí esta tarde, que es de debate, y vamos a debatir la sobrerepresentación. Diputado, bienvenido.
¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo está Israel? ¿Cómo está el auditorio en esta noche?
Pues muy contentos que se arme el debate sobre este tema de la sobrerepresentación. Santiago, te pregunto nada más para abrir la discusión. Si se hubiese aprobado la iniciativa de reforma que envió el presidente López Obrador en 2022, si se hubiera discutido, si no hubiese existido esa moratoria constitucional, ¿estaríamos hoy hablando de lo que estamos hablando sobre la sobrerepresentación y las curules de Morena y partidos aliados?
No, el problema que estaríamos hablando es la falta de representación a no haber diputados de mayoría relativa. Esa iniciativa pedía que todos fueran plurinominales. No sé qué piensen, es un debate interesante.
Senador.
Pues mira, si estamos hablando de ese tema hoy, Juan, es porque es una estrategia de la oposición de deslegitimar el gobierno desde ya de la doctora Claudia Sheinbaum. Tengo conocimiento que a lo que le apuestan es que en agosto este tema de la sobrerepresentación se caliente para que cuando haya la declaratoria de validez de la elección presidencial, ellos comiencen, es una de las herramientas que van a utilizar para deslegitimar la llegada democrática de la doctora Sheinbaum. Entonces, por eso lo estamos discutiendo, es algo absurdo que no tiene ningún fundamento constitucional, y ahorita si quieres entramos a los detalles. Y es una estrategia, repito, para tratar de desacreditar ese gobierno que llegó de manera democrática con una votación récord. Ninguna presidente había llegado con esos votos a la presidencia, y es simplemente una estrategia, una mentira. Nuevamente se acredita que la oposición utiliza la mentira como su agenda política, ¿no? No hay una sola propuesta para mejorar la calidad de vida de los mexicanos en la oposición, simplemente la intención de boicotear al gobierno y lo que democráticamente se ganó en las
urnas. Diputado Torreblanca, Santiago, pues que nos dice el senador Zamora que es una herramienta de golpeteo político. ¿Tú qué respondes?
No, pero aparte menciona a la doctora Claudia, sí. La elección de Claudia es otro tema, porque el cargo es unipersonal. Somos un sistema presidencialista, no parlamentario. Entonces, si quien gana la presidencia, la gana, ya ha sido por un voto, ya ha sido por 30%. No así en el Congreso. En el Congreso hay principios y reglas. La regla primero. Ningún partido, y ahorita vamos a ver si coalición o no, puede tener un número de diputados que represente más del 8%, un número de curules que represente más de un 8% de la votación obtenida. Y segundo, en la República Mexicana se realizarán elecciones auténticas. ¿Qué se refiere eso de la autenticidad? Muy fácil, que la voluntad del elector quede plasmada, en el caso legislativo, en la representación del órgano legislativo. Es decir, Morena, PT y Verde obtuvieron el 58% de la votación válida emitida. ¿Qué es eso? Quitando votos nulos, no registrados y del partido que perdió el registro. Sin embargo, van a tener el 74.6% si no se pone un límite a la sobrerepresentación. ¿Parece lógico? Te pongo otro ejemplo. El PAN tuvo el 18% de los votos y va a tener 68 diputados. El Verde tuvo el 9% de los votos y tendría, si no se aplica este límite, el 75 diputados, el 15%. ¿Te parece lógico que en quien tuvo el 18% tenga 68 escaños y quien tuvo el 9% tenga 75? ¿Eso es la autenticidad de la elección? A mi juicio no, pero me gustaría hablarte de la historia, ¿de dónde viene eso? En el 96 fue cuando se puso la regla del límite de la sobrerepresentación y se puso en un 8% después de una negociación. En esa época era el PRD el que pugnaba porque no hubiera sobre y sub, que en la medida de lo posible el número de porcentajes se represente en escaños. Tras una negociación se logró este límite. Y se habló que fuera por partidos. ¿Por qué? Porque en la legislación se hablaba de partidos y coaliciones. Todo mundo entendía que iban en conjunto. Lo que pasa es que en el 2007 se reforma para que las coaliciones vayan por logos separados. ¿Para qué? Para evitar que hubiera partidos rémoras. Y al hacer esa reforma se quita la palabra coaliciones. Pero lo que se trata es representar un principio. El principio es la autenticidad de la elección y respetar eso. Que en la medida de lo posible el porcentaje de votación obtenida se traduzca en los escaños. ¿Para qué? Para que haya pluralidad, porque este país es diverso.
A ver, senador Zamora, dos, me parece, observaciones a reserva de que Santiago Torreblanca, diputado por el PAN, vaya a decir alguna barbaridad o algo que tú no dijiste. Plantearte lo siguiente, senador. Una, la Constitución busca no empoderar partidos políticos a través de la sobrerepresentación, pero entonces está empoderándose a coaliciones. Y otro lado, ¿por qué el Partido Verde Ecologista de México, si obtuvo de manera individual menos votos que, digamos, el Partido Revolucionario Institucional, tiene más representantes en el Congreso?
La respuesta es constitucional. Lo que voy a decir, cualquier persona lo puede consultar para ya acabar con este tipo de mentiras que trae la oposición. El artículo 52 constitucional, Juan, establece que para llegar a la Cámara de Diputados se realiza a través de dos vías. La vía de la mayoría relativa, que es a través de 300 distritos uninominales. ¿Cómo, qué quiere decir eso? Que va a haber, el país está dividido en 300 distritos, van a competir diversos candidatos con su nombre y la gente va a salir a votar.
Así es.
Esas son el 60% de las curules que representan esos 300 curules. Ahí Morena ganó el 85%. Eso no lo dice la oposición. Se quedan callados y comienzan a...
O sea, Morena solo.
No, Morena, Verde y PT ganaron...
La coalición, sigamos haciendo historia.
256 distritos electorales los ganó y solo la oposición, PRIAN, PRI, PAN, MC y un independiente juntos, solo ganaron 44, el 15%. Esos 300... representa, repito, una forma de llegar a la Cámara. La otra forma de llegar a la Cámara de Diputados es a través del principio de representación proporcional, bajo un sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Es decir, esos 200 curules son las que se le aplica esta regla del artículo 54, que de manera muy mañosa, mentirosa, con la finalidad de robarse algo que no les pertenece, la oposición ocupa. Cualquiera que lea el artículo 54 constitucional se va a dar cuenta que únicamente habla de esos 200, porque los otros es muy claros. O ganas con votos, así sea como dice Santiago, uno, pero tú ganas. Y entonces, en esos 200 plurinominales sí está aplicada esta regla del 8%, que cabe mencionar, en ningún momento se rebasa.
Ok, nos queda, nos cae ya casi el corte, pero nos queda un minutito para cada uno para concluir y luego seguimos con este debate, si me lo permiten. Diputado Torreblanca. ¿Diputado?
Sí, la Constitución se interpreta de manera integral, no de manera aislada. Es cierto, hay diputados de mayoría relativa y por eso la propia Constitución dice cualquier triunfo de mayoría relativa se respeta, ¿eh? Ese no se le va a aplicar límite de sobre y sub, pero a la integralidad del Congreso, a eso sí se les va a aplicar, ¿eh? La Constitución busca la pluralidad. De eso se trata la democracia, de eso se trata el debate.
Senador, sí. Zamora, ¿se Mira, pierde la pluralidad?
Por supuesto que no. En el sistema de 300 ellos perdieron, solo ganaron 44 de 300 y Morena aliados 256. En los otros 200 son los que más se benefician. Juan, mira, el Verde ganó 57 distritos electorales y solo se le dan 18 de representación plurinominales. Y el PAN ganó 32, o sea, la mitad de lo que ganó el Verde, y a ellos se les dan 36, el doble de los plurinominales. Por ejemplo, MC gana un solo distrito electoral y habiendo ganado un solo distrito electoral le dan 23 plurinominales. ¿Quiénes son los que más se benefician de la repartición de plurinominales? La oposición, porque precisamente el sistema lo que busca es que la representación se garantice de las minorías que perdieron.
Así es.
Entonces, ahí, en esos 200, entonces, sí se considera la votación de que recibieron los partidos a nivel nacional y se hace una cosa que se llama votación nacional emitida.
Senador, diputado Torreblanca, bueno, rápidamente, tenemos todavía un minutito ya para que concluyas. ¿No es la voluntad del pueblo de México a través de su voto el 2 de junio que esté así conformado el Congreso?
La voluntad del pueblo es que la coalición tenga un 57% o 58% de las curules. Esa es la voluntad. ¿Qué dijo el pueblo en las urnas? Si queremos que esta coalición sea mayoría, así lo deseamos como pueblo de México, pero no queremos que sea mayoría calificada. Queremos que sea mayoría absoluta, no queremos que sea mayoría calificada. Así se traduce la voluntad del electorado. Y hay que respetar la voluntad del electorado, para bien o para mal.
Pues les agradezco enormemente a ambos, senador Israel Zamora, senador por Morena y diputado por el PAN, Santiago Torreblanca, que nos hayan acompañado. Se fue rapidito este debate que espero podamos continuar sobre este y otros temas de coyuntura aquí cada semana.
Aparte me encanta debatir con el senador.
Sí, Santiago, siempre es un gusto verte.
Y además lo hacen con absoluto respeto, como debe ser en la pluralidad y en la democracia. Muchísimas gracias a ambos y muchas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. Lo espero mañana en punto de las 6 en esta misma señal. Mientras tanto, apenas es martes y está chispeando, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.